Vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando ya por algunos jueves. Vamos a mirar algunos aspectos importantes para nuestro caminar o para nuestra vida cristiana. Y no solamente cristiana, mira, te voy a decir que la vida con Dios no solamente tiene que ver con la religión o con la fe que nosotros profesamos o abrazamos cada uno de nosotros, sino que la vida cristiana también tiene un ámbito personal y práctico en la sociedad y donde nosotros nos desenvolvemos. Porque la Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 17, cuando el Señor Jesucristo estuvo orando por sus discípulos, una de las últimas, se cree que históricamente la última oración de Jesús fue la oración que hizo en Juan 17, cuando Él oró por sus discípulos y oró al Padre para que cuidara a los discípulos que iban a estar aquí en el mundo, y les dijo: Padre, te ruego que no los saques del mundo, pero que los guardes del mal, y que sean uno así como nosotros fuimos uno. Entonces, ser cristiano no es salirse del mundo, no es escaparnos de la sociedad, no es vivir una vida enclaustrados o alejados de lo que es la realidad, de lo que sucede en nuestra vida diaria. Al contrario, la Biblia dice que nosotros los cristianos, somos la luz del mundo y tenemos que estar visibles ante todos. Dice Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Y una luz, dice, no se pone debajo del mueble o del almud, no se esconde, sino se pone arriba, dice, para que todos la vean. Y dice que al vernos, lo que va a pasar es que al ver nuestras buenas obras, dice la Biblia así, van a poder glorificar a nuestro Padre Celestial. Es por eso que el caminar cristiano no solamente tiene que ver con un ámbito religioso de fe, sino el caminar cristiano tiene que ver con una situación que aún va a afectar en nuestro entorno en el que nosotros nos desenvolvemos. Y eso es muy importante, porque a través de nuestro entendimiento nosotros vamos a poder realmente ayudar directa e indirectamente a muchas personas con nuestras vidas. Realmente Dios nos pone como luz, nos pone como sal en esta tierra para que nosotros podamos expresar, dice en el libro de Pedro, cuando el apóstol Pedro menciona eso, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nosotros somos los que vamos a expresar, los que vamos a reflejar, los que vamos a realmente hacer visible la mano de Dios en esta tierra. Yo sé que es algo no fácil, pero con la ayuda de Dios yo creo que lo podemos lograr, porque si Dios con nosotros, dice la Biblia, todo es posible. La Biblia enseña que si podemos creer, al que cree, todo le es posible. Yo sé que hay cosas en las cuales humanamente nosotros estamos limitados. Nosotros tenemos una mente finita y a veces nosotros cuando vemos muchas cosas, pues decimos: no podemos hacer todo. Y eso es verdad. Pero déjame decirte que un cristiano no está limitado al tiempo, ni al espacio, ni a las circunstancias. Porque un cristiano, a través de su simple, y lo voy a decir así con palabras técnicas, de su simple oración, trasciende circunstancias, trasciende tiempos, trasciende situaciones. Porque tu oración, por ejemplo, mi oración puede llegar ahorita hasta el último rincón del mundo. Si yo me pongo a orar por China ahorita, o me pongo a orar por los de África, realmente no hay un medio tan potente, ni el internet, que ahorita es la séptima maravilla, pueda ser tan eficiente como una oración. Los cristianos tenemos muchas herramientas que a veces no sabemos ni cuáles son, o no las conocemos, pero la oración es una herramienta que trasciende. La oración puede lograr sanar a un enfermo y puede ir más allá que un doctor o que un dinero. La Biblia menciona ejemplos de personas que, dice aquella mujer que tenía flujo de sangre, que había gastado todo o mucho dinero y había ido con muchos médicos, y dice que antes le iba peor. Pero una simple muestra de fe, de tocar el borde del manto de Jesús, la Biblia dice que quedó sana de su azote. O aquel hombre que dice que estaba totalmente fuera de sí, que le llamaban el endemoniado gadareno, y que las personas de su alrededor lo querían ayudar como muchas veces nosotros queremos ayudar a personas que conocemos y decimos, ¿cómo le ayudo? ¿Qué hago para ayudar a esa persona? La veo muy mal. Y a veces uno, pues en sus medios, uno busca hacer algo y a veces uno dice, pues yo puedo ayudar con tanto dinero, puedo ayudar con esta despensa o con otro. La gente lo amarró, dice la historia en Marcos 5, que lo amarraron. Amarraron a este hombre, pero dice que era tal la situación que rompía las cadenas. Hasta que llegó Jesucristo delante de él y ese hombre se hinca. Y los demonios le dicen a Jesús, yo sé quién eres, ¿qué tienes contra nosotros? Y la Biblia dice que ese hombre, cuando Jesucristo vino a él, estuvo a sus pies en su cabal juicio. Y lo que tú y yo no podemos hacer con nuestros recursos, con nuestras fuerzas, aún con nuestras buenas intenciones, porque muchos de nosotros tenemos buenas intenciones. Como decía aquella película viejita, ¿se acuerdan que cuando la veíamos, yo creo que todos salíamos diciendo lo mismo, la película de Cantinflas que se llamaba Si yo fuera diputado? ¿Y qué no harías si fueras diputado? Espero que no te olvides de nosotros cuando seas diputado. Pero a veces nosotros decimos, yo quisiera tener para ayudar a muchos, o quisiera poder ayudar a tantas gentes. ¿Sabes? Como cristiano, a lo mejor no te has dado cuenta, pero tú puedes y ya tienes la manera de ayudar a mucha gente. Tú ya puedes ayudar a muchas personas orando y pidiéndole a Dios por ellas. Una oración no tiene precio. Una oración por sanidad, por libertad, por restaurar un matrimonio, porque un hijo cambie, porque una mujer sea otra vez feliz, eso no tiene ningún precio. ¿Cuántas personas van con un psicólogo sesiones para cambiar su estado de ánimo? Y ahí están y pasan los años y pasa el tiempo y pasa el dinero y la Biblia o la vida no les da un resultado. Pero una oración puede cambiar muchas cosas. Por eso la Biblia, cuando Pablo menciona eso, dice, cerca de ti está la palabra. Aquí la tienes en tu boca. Que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Sabes que tu solución está aquí, mira. Que nomás le digas al Señor, socórreme. ¿Te acuerdas cuando Pedro miró a Jesús en la cuarta vigilia y se asustó? Y el Señor le dijo, yo soy, no temáis. Y Pedro, que era sanguíneo, colérico, ese era su temperamento. ¿Sabes que los sanguíneos son los más aventados, pero son los que más se meten en problemas? Son los más arrebatados. De hecho, los psicólogos dicen que los sanguíneos, su boca, su trompa la tienen como en forma de pie. Porque siempre meten la pata con la boca. Hablan sin pensar. Y cuando Pedro miró a Jesús, le dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Esa es una osadía de Pedro. Y Pedro, yo creo que todos los demás quisieron haber dicho lo mismo, pero todos los demás eran melancólicos. Son de los que son seguidores, que no sea bien. Están esperando que otro lo haga. Y Pedro le dijo, y Jesús le dijo, órale, vente. Y Pedro fue uno de los pocos que caminó sobre las aguas. Pero cuando dice que vio, y ahí está un secreto, porque dice que vio el fuerte viento. ¿Quién puede ver el viento? Pero cuando uno tiene miedo, hasta el viento lo ve. Uno, como dice San Pueblo, cuando uno tiene miedo, dice San Pueblo que uno ve moros con tranchete. ¿No te ha pasado que llegas a tu casa y estás gritando una sombra y que era un brujo, un monstruo? Y ya ves, y era una cobija que estaba ya arrumbada, ¿no? Ya cuando prenden la luz. ¿Cómo va a ser un monstruo? Es una cobija. O que es un tigre y era el gatito que estaba ahí por la sombra, lo hiciste ver. ¿Y qué? Entonces, Pedro, cuando empezó a ver el fuerte viento, dice que se iba a hundir. Pero las palabras que él dijo son las palabras que todos podemos decir en un momento difícil. Socórreme, Señor. ¿Y qué hizo el Señor cuando dijo socórreme? Le agarró la mano y lo saca. No dice de los pelos, ¿verdad? Pero ¿Cómo sacas a alguien que se está ahogando? Socórreme. Cerca de ti está la palabra. Tú puedes decir, socórreme. Y si tú dices, Señor, socórreme, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué te va a decir el Señor? No, pues es de 10 a 8, no. Dios está ocupado, a las 10 se duerme el Señor. Dios no es como una botica. Dios no es como un consultorio. Dios es omnipresente, es omnisciente. Ni siquiera le vas a decir qué te está pasando porque Él ya sabe. Él ya conoce tu situación y está esperando que tú nada más digas, socórreme. Así que no te tardes. No te tardes en dile al Señor, socórreme, para que el Señor te vuelva a levantar y tú vuelvas a caminar correctamente. Primera de Corintios capítulo 3. Este versículo lo hemos estado leyendo por varios jueves al estar relacionándolo con el tema que estamos estudiando. Versículo 10, 3:10. El apóstol Pablo dice de esta manera: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y dice el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si tienes Biblia y es tu Biblia y la puedes rayar, yo quisiera que ese versículo lo circularas o lo rayaras y te lo aprendieras y si pudiera hasta como uno de tus versículos que pudieran ser un versículo que te grabaras en tu mente, para que nunca se te olvide que el fundamento, el que debe de estar siempre en nuestras vidas, es Jesucristo. Y hemos estado estudiando un tema que se llama los 12 fundamentos en la vida cristiana, pero quise hablar de este versículo para no crear confusión, porque solamente hay un fundamento, y el fundamento es Jesucristo. Así como la Biblia dice que solamente hay un camino, y solamente hay una verdad, y solamente dice hay un mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo, hombre. Y la Biblia dice aquí que nadie puede poner otro fundamento. Entonces, ¿por qué estamos nosotros dando un tema que se llama los 12 fundamentos? Aquí es donde quiero explicarlo, o lo quiero clarificar. Los 12 fundamentos es un tema que está derivado todo completamente de Jesucristo. Es solamente para que en una forma didáctica, si se puede decir así, o ilustrarlo para poder entender mejor la Biblia, lo estamos desarrollando a través de 12 fundamentos. Pero no debemos perder la idea que el fundamento es Jesucristo. Y que todos los 12 fundamentos que estamos mencionando aquí en el estudio tienen que ver con la vida de Jesucristo en nosotros. Así que voy a volver a hablar de los 12 fundamentos que estamos estudiando, solamente volverlos a poner en la filmina. Cada fundamento tiene que ver con Jesucristo. No es que un fundamento sea aparte de Jesucristo. Todos tienen que ver con Él. Los fundamentos son las bases que nosotros vamos a establecer en nuestras vidas para poder nosotros desarrollar la fortaleza y el crecimiento que vamos a necesitar en nuestro caminar, en nuestra vida diaria. Lo que comúnmente se conoce en la sociedad, para poderlo entender, la sociedad le llama valores. A mí me tocó hace, yo creo, si no mal recuerdo, como unos 15 años, me atreví. Porque la verdad me atreví, a mí todo se me hizo fácil, yo también soy medio sanguíneo, traigo poco de eso. Y me acuerdo que conocí a una señora que era dueña de un colegio aquí en Mexicali, un colegio muy importante, y ella tenía una relación conmigo, yo estaba ahí con uno de sus hijos ayudándole en algunos aspectos. Y me acuerdo que un día me dijo, oye pastor, me dijo, fíjate que ando ocupando a un maestro que venga al colegio a dar clases de valores. Ahí si hay alguien en la iglesia que conozca, que quiera venir a dar valores, pues me lo recomiendas. Y la verdad, yo siempre ando buscando la oportunidad de dónde meterme para hablar de Dios. A mí nomás me dicen, por aquí se puede, y yo me meto. Y yo le dije, oiga, ¿y no pudiera yo hacerlo? Y me dijo, claro que puedes, es más, sería para mí una bendición. Dijo, pero le dije, nada más que yo le pondría como condición, yo voy a hablar de Dios. No, dijo, los papás van a estar encantados. Dijo, sus hijos tienen tantos problemas que lo que quieren es que alguien les ayude. Ya no les interesa de qué les van a hablar. Pues écheme los libros, le dije. Y ella me dio unos libros, como 6 libros, donde para esa escuela los valores eran las bases para los niños. Y que hablaba de valores de la gratitud, del respeto, de la tolerancia, de la paciencia. Y nunca se me olvida porque en la primera semana me eché a 3 niños que les dejé tarea y les quité. Yo podía mandar castigos, justamente. Y los niños, pues ya ven que me di cuenta que los niños controlan a los papás. Ahorita la generación que estamos viviendo es que el que manda es el hijo. Antes la generación pasada mandaba a la suegra. Pero ya le quitaron el trono a la suegra. Ahorita son los hijos. Ahorita los hijos son los que deciden qué comer el domingo. ¿Qué van a hacer? Si van a ver Sky o Lizzie. Si van a poner Telno. Los hijos deciden dónde van a hacer las vacaciones. Ya los papás no. Antes eran los papás. Antes el hijo no tenía ni qué decir nada. Y luego vinieron la suegra. Bueno, me brinqué una. Hubo una generación que espero que ya se haya acabado, donde la que mandaba era la esposa. La esposa nomás volteaba y decía así, y ya. Y el esposo ya entendía el mensaje. Si le cerraba un ojo era que sí, y si le abría los dos era, córtale. Ni digas ni te comprometo. Tú a veces estás en tu casa, no, que vamos a hacer una carne asada, y voltea a tu esposa y te ve. Y dice, ah, no, fíjese que me salió un evento, no me acordaba, y es que tenía un compromiso. Si la esposa te cierra el ojo, es síguele. Ah, ok, voy a poner los pepinos y todo eso. Eso ya no existe, creo yo. Bueno, ya se ve menos. O al menos ocultamente, ¿verdad? O todavía mandan las esposas. Aquí no, ¿verdad, hermanos? Aquí los esposos tenemos autoridad sobre nuestras casas, ¿eh? Espero en el Señor que tenga. Ahora los hijos dicen qué y cómo. Por eso en las casas ahora hay 3 televisiones. Antes nomás había una. Y se veía lo que decía el papá y ya. Ahora no, pues para no batallar, mejor vamos a poner una en cada cuarto para que los hijos no nos ganen. Pero de veras que es otra historia. Entonces me tocó dar clase de valores. Y aunque no lo crean, a niños de kinder yo les enseñé valores. Y yo trataba de que cada valor establecerlo con un principio bíblico. Y yo les decía, por ejemplo, la gratitud. Yo les decía, la Biblia o Dios nos da a nosotros en nuestra alma una libertad o una decisión de ser agradecidos o no ser agradecidos. Y biológicamente yo les decía, la gratitud te repercute en tu vida física. Una persona agradecida va a tener mayores defensas contra los virus que quieren enfrentarlo biológicamente. Una persona que aprende a dar gracias, como dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses, que dice, dad gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y yo les empecé a enseñar mucho a esos niños. Esos valores, la sociedad los toma como bases para que en sus casas, por ejemplo, en sus matrimonios, en sus hijos, en sus escuelas, en sus trabajos, sean los que rijan sus normas de conducta. Estos fundamentos son como los valores cristianos, que siempre los vamos a tener que tener establecidos en nuestra vida y en nuestras familias. Por ejemplo, ya vimos 2 de ellos, el señorío de Cristo. Así lo estamos estudiando. ¿Qué significa el señorío de Cristo? Que realmente nosotros no solamente creemos en Jesús como el Salvador, sino que ahora también nosotros creemos en Él como nuestro Señor. ¿Y qué significa que va a ser nuestro Señor? El primer valor que tiene que estar establecido en un hogar, para que ese hogar pueda realmente permanecer, es que en ese hogar se haga lo que Dios quiere, no lo que uno quiere. Porque si cada uno hace lo que quiere, se puede volver un caos. Si tú quieres arreglar un problema en tu casa, te tienes que parar y decir, vamos a ver qué es lo que Dios quiere que hagamos en esta situación. Y entonces tienes que ir a lo que dice la Biblia, porque la Biblia tiene una respuesta para todo. Tú te puedes meter a la Biblia y vas a encontrar temas para todo, para situaciones matrimoniales, situaciones de trabajo, situaciones de salud, situaciones con tus amigos, con tus semejantes, con todas las cosas que tú vas a poder vivir, vas a encontrar una respuesta. Y si nosotros ponemos el Señorío de Cristo como un valor en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra iglesia, si nosotros no nos movemos por emociones, por tradiciones, por lo que la sociedad dice, porque la sociedad cada vez está metiendo más ideas, y a veces la gente hace lo que la sociedad le dice y no hace lo que Dios le dice. Por eso uno de los salmos más emblemáticos de la Biblia es el Salmo 127, cuando David le cantó a su hijo Salomón un canto que se llama el Cántico Gradual para Salomón. Cántico Gradual es un cántico como hasta despacito se lo cantó para que lo fuera oyendo y entendiendo. Y le empezó a decir David a su hijo Salomón: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no velare la guardia, en vano vela el que está cuidando. Por demás es que te levantes de mañana, dice, y vayas tarde a dormir, porque solamente a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, tú y yo no podemos cuidar a nuestros hijos cuando no están a nuestro alcance. Por eso decimos: Dios mío, cuídalos. El único que los puede cuidar es Dios. Y si Dios no lo hace, así tú les pongas un chip y se los entierres y los tengas en todas partes, si Dios no los cuida. Y más ahorita que la gente tiene miedo que sus hijos, por eso cada vez estamos más temerosos de lo que está sucediendo. Y no queremos vivir una vida expuesta, pero cuando decimos Dios es el que nos cuida, Dios es el que está de nuestro lado. David dice en el Salmo 91, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Quieres ver qué pasa cuando tú tienes a Dios como tu protección? Lee el Salmo 91. Dice el Salmo 91 que no llegará plaga a tu casa, ni mortandad que en medio del día destruyas. Nada de lo que está sucediendo va a poderte alcanzar a ti, ni espíritu, ni agüero, ni a los cristianos. Si nos hacen, una vez me dijo, oye, y si alguien llega a nuestra casa y es brujo y nos avienta una brujería, ni la brujería puede con los cristianos, porque Dios es el que nos cuida a nosotros. Dios cuida a su pueblo. Dios protege a cada uno de nosotros. Así que, si tú piensas que tu problema es porque te echaron la sal, andas equivocado. El segundo fundamento se llama el dar de Cristo. Y este fundamento es un valor muy importante porque determina que en cada necesidad o en cada situación siempre vamos a ir a Cristo para mirar la provisión que Él nos va a dar para eso. Cualquier necesidad que tú tengas, siempre Cristo va a ser tu proveedor. Y eso te va a desarrollar en ti una confianza y una fe en Dios y no en tu esfuerzo propio. Porque a veces uno cae y uno cree que es uno el que está sustentando su propia vida. Como yo lo digo a veces en forma chusca, a veces la gente cree que vive mucho porque toma mucho licuado verde. Pero te voy a decir que hasta los que toman licuado verde se han muerto. Y realmente nuestra vida está en las manos de Dios. Déjame decirte algo para, no sé si te va a dar miedo o te va a dar paz. Pero tú y yo nos vamos a morir, ¿sabes cuándo? A ver, repítelo, ¿cuándo quién? Cuando Dios quiera, no cuando el doctor te diga, porque los doctores a veces te dicen te vas a morir. Y uno le cree al doctor. ¿Cuándo, doctor? Pues te doy un año, pues te veo muy... Y uno se la cree. ¿Sabes que nosotros estamos en la mano de quién? De Dios. Ten paz. Dios es el que nos sustenta. El tercer fundamento, que es el que estamos estudiando, se llama unión con Cristo. Y este fundamento dijimos que era muy importante porque representa en la práctica el caminar de la mano de Dios. Esto es algo que quizá para muchos suene a lo mejor muy antiguo o muy anticuado, pero quiero que vayas al Proverbio capítulo 16, que es el proverbio de este día. Proverbios capítulo 16, versículo 3. El jueves pasado hablé de algunos versículos de la Biblia que nos ayudaban a entender este punto. Dice Proverbios 16:3, encomienda a Jehová, ¿qué dice? Tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué es lo que nos decían en el consejo que nos daban antes los que conocían más de la vida? Pon a Dios todos tus planes. Está bien o está bien que tú tengas metas, que tú tengas planes, pero siempre tus planes ponlos en las manos ¿de quién? De Dios. Hay un versículo de la Biblia muy antiguo que es el que nos decían mucho nuestras abuelas o nuestros padres a muchos de nosotros. Cuando nos oían decir, vamos a hacer esto y le vamos a hacer así, y nos oían hablar por teléfono y ya que colgábamos o ya que hablábamos nos decían, si Dios quiere. ¿Sabe que a nosotros nos cuesta mucho trabajo decir eso? ¿Si Dios qué? ¿Si Dios quiere? Uno ya tiene resuelta su vida, ¿eh? Uno ya cree que va a vivir y hasta compra ya el boleto para el otro año de vacaciones. Pero nunca a uno se le ha puesto a pensar y voltear para arriba y decir, ¿si Dios qué? Quiere. Santiago lo dijo así, porque dice que mucha gente decían, hoy iremos a hacer esto y mañana haremos lo otro y traficaremos, cuando deberían de decir esa pequeña frase, si Dios quiere. Vivir en unión con Cristo es decir, si Dios quiere. Es poner a Dios a nuestro lado y nunca soltarnos de Él. Nunca acelerarnos nosotros e ir más allá de lo que Él va. Aunque tú vayas muy recio, la Biblia dice en Romanos 9:16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Tú puedes hacer mucho, pero si la mano de Dios no va contigo, todo tu esfuerzo puede quedar en muy poco resultado. Hay un profeta, Ageo, en la Biblia, que un día le dijo al pueblo de Israel, siembran mucho y recogen poco. Trabajan y el jornal lo reciben en saco roto. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Sabes que hay mucha gente, como se dice coloquialmente, muy luchona? Gente que ha sufrido, que le ha echado muchas ganas a la vida y que a veces viven en un momento frustrados porque no ven un resultado de y se ponen a pensar qué es lo que está pasando, por qué a mi Dios no me quiere. Pero déjame decirte, Dios a todos nos da la misma oportunidad. A todos nos pone el mismo camino. Y es saber confiar en Él y tomarnos de su mano. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Jesucristo vivió 33 años nada más. Y fíjate todo el impacto que Él hizo históricamente y que sigue haciendo sobre nosotros. No vivió 80, ni 90, ni 100 años. Solamente vivió lo que Dios le dijo que iba a vivir. Y a veces uno quiere alargar, o uno quiere atrasar, o uno quiere hacer muchas cosas. Si tú y yo aprendemos a tomarnos de la mano de Dios y a vivir en unión con Cristo, créeme que nuestra vida va a ser completamente diferente. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Cuando vimos, solamente voy a recordar, ¿qué representa vivir en unión con Cristo? Dijimos que vivir en unión con Cristo es un cambio sobre nuestras vidas. Una vida nueva, una vida en paz y una vida fuerte. Porque cuando tú tomas la mano de Dios y te tomas de la mano de Dios, tu vida va a ser una vida completamente nueva. Porque Dios te va a ir guiando por los caminos que Él ha preparado para ti y para mí. No va a ser tu inteligencia, no va a ser tu capacidad, va a ser Dios, como dice el Salmo 23. Muchos de nosotros no sabemos el Salmo 23 o lo hemos a lo mejor una vez leído. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero la siguiente frase es la que estoy hablando. Dice, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Él es el buen pastor y el buen pastor nos va a guiar por sendas de ¿qué? De justicia, por amor de su nombre. ¿Sabes que los problemas comienzan y comenzaron desde la creación cuando el hombre empezó a separarse de Dios? ¿Sabes que no hay mayor problema o desgracia en la vida que vivir lejos de Dios? Vivir lejos de Dios es tener un vacío. Por eso nosotros hemos enseñado que tú puedes tener una casa, pero no un hogar. La Biblia dice en Proverbios 17:1, mejor es un bocado seco y en paz que una casa de contienda llena de provisiones. No hay nada que se compare con la presencia de Dios en nuestras casas, con tomarnos de la mano de Dios. Yo sé que el mundo, la sociedad, nos ha enseñado otro tipo de valores. Tanto tienes, tanto vales. Y haz esto y vas a resultar. Como dicen, el que no avanza, no tranza. Yo tengo unos amigos que son cristianos de muchos años y ahorita traen un movimiento hasta político, son políticos ya ellos, que el movimiento se llama Avanza Sin Tranza. Ellos están dando conferencias en la universidad, en diferentes empresas, ya están empezando a llegar a muchos lugares y son puros cristianos, son personas que yo conozco y su movimiento es ese, Avanza Sin Tranza. Y lo que están estableciendo es que las personas realmente entiendan que la prosperidad no viene a través de la trampa, viene cuando uno se toma de la mano de Dios, cuando uno aprende a caminar con Dios, cuando realmente Dios va de nuestro lado. Dice la Biblia que Él es el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Yo no sé si vas a ser rico o no, yo no sé si vas a tener mucho o poco, eso es relativo. Lo que es más importante es si vas a mantenerte de la mano de Dios. Porque no solamente es de pobres y de ricos esto. Porque hay pobres que se alejan de Dios. Y hay ricos que se alejan también de Dios. No necesariamente tiene que ver con edades tampoco. Porque hay jóvenes que se alejan de Dios y hay grandes que viven la vida sin Dios. Y a Dios solamente lo tenemos solamente como una religión, pero no como un estilo de vida. No como algo personal, de que cada día y en cada momento le digamos esta palabra, encomienda a Jehová tus obras, y poder decir, Dios mío, pongo delante de ti esta mañana esta decisión que voy a tomar. A veces las personas nos pueden ver como algo muy rutinario o muy exagerado, pero poner a Dios en cada situación, créeme, que nos han hecho creer que es algo fanático, religioso, cuando realmente es la mayor bendición tomarte de la mano de Dios en cada situación de tu vida. Quiero que vayas conmigo a Deuteronomio capítulo 6 en la Biblia. Deuteronomio. Esa palabra Deuteronomio se llama o se conoce como la segunda ley que Dios le da al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 6. Habla de cómo Dios preparó a su pueblo y cómo Dios le dijo a los padres que prepararan a sus hijos para que pudieran ellos permanecer de la mano de Dios. El pueblo de Israel tiene muchas bendiciones y la principal es que es el pueblo escogido por Dios. Una vez alguien me dijo, ¿por qué tú crees que Dios no escogió a México y escogió a Israel? Pues es una de las preguntas que yo traigo guardadas cuando llegue con Dios y le voy a preguntar. ¿Por qué no escogiste a México, Señor? ¿Qué nos viste de mal si somos tan buenos? Somos tan buena gente los mexicanos, ¿verdad? Tenemos una fama de buena gente, ¿verdad? De que no somos tramposos, de que no hacemos nada malo, de que siempre nos sujetamos a todo. Pero Dios escogió a Israel. Y ahora si tú ves la situación geográfica histórica, pues tú sabes lo que está pasando ahorita en la situación de Oriente. Israel es una nación pequeña que está rodeada de otros países que todos los países quieren destruir a Israel. Todos. El único país aliado es Estados Unidos. Y está súper lejos. ¿Cómo le hace Israel para que no lo acaben? ¿Te has puesto a pensar? Pues tú nada más ponte a ver las historias de los israelitas. Es más, métete al YouTube ahorita que llegues en la noche y ponle mensajes del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y ponte a oír lo que dice. Aunque es político, siempre en sus discursos, él dice, a nosotros nos cuida Dios. Así como cuidó, dice, a Israel cuando salió de Egipto, así Dios sigue cuidando a su pueblo. Y aun cuando los egipcios quieran matar a Israel, Dios no va a permitir que eso suceda. Eso es, ¿sabes por qué son así los israelitas? Porque en todo ponen a Dios. Tienen seguridad. ¿Sabes que son los hombres? Y eso también es es histórico y es real y es parte de del presente. Los más ricos del mundo, ¿sabes quiénes son? Los judíos. Los judíos son los que mueven al mundo en la economía. Uno cree que son los políticos, uno cree que es la gente, los ricos que salen ahí en las revistas. Los judíos son los hombres más prósperos del mundo. ¿Sabes por qué? Por una sencilla razón. Porque tienen el favor de Dios sobre de ellos. Porque Dios está de su lado. No solamente tiene que ver con una religión. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y fíjate en el 2, aquí viene, ¿cuántos abuelos hay aquí? Bueno, ¿cuántos padres hay aquí? ¿Y cuántos hijos hay aquí? Pues va dedicada para los 3. El versículo 2 va para los 3. Aquí viene, vean lo que dice. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y fíjate, tú, tu hijo, ¿y el hijo de quién? De tu hijo. ¿A quién le está hablando? ¿Al abuelo? ¿Al padre? Y al hijo. Así que agárrense los 3. También los abuelos tienen responsabilidades. También. Así que, porque uno dice, no, ya, yo ya me jubilé. No, no te has jubilado en la vida. Vas a tener que también ahí tus nietos y enseñarles. Porque hay abuelos que a veces hay abuelos que en las fiestas le dicen, a ver, venga para acá y le ponen el bote de tecate al nieto. Y tómenle, poquito. Y le, ay, mira, salió como su abuelo. De un sorbo. Igualito. Ojalá que no, ¿verdad? Mejor que el abuelo le enseñe a trabajar. Que la abuela le enseñe a hacer tortillas de harina. Que le enseñe a hacer frijoles, que le enseñe a lavar. Porque las nietas no saben hacer tortillas de harina, ¿no? No saben hacer frijoles. Lo único que saben hacer es un sándwich de mermelada y le sale mal. Le sale ahí. Dice el versículo 2. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean. Ponle ahí. Que no tiene que ver con OmniLife, ni con Herbalife, ni con Licuado Verde. Dice que para que tú vivas y tus días sean prolongados, ¿sabes qué tienes que hacer? Obedece a Dios. ¿Sabes que obedecer a Dios es uno de los 7 versículos que la Biblia menciona que te alarga tus días? El segundo versículo que te alarga tus días es el que está en Efesios 6, 1 y 2, que dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga. ¿Sabes que un hijo que es un buen hijo va a vivir mucho y le va a ir bien? Pero la Biblia dice que al hijo que maldice a su padre y a su madre no bendice, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Los hijos tenemos que cuidar a nuestros padres, honrarlos. La Biblia dice que delante de las canas te pondrás de pie. No andes pensando en qué asilo los vas a poner, ¿eh? No andes pensando qué vas a hacer. Tienes que cuidar a tus padres. Dios te los dio como un regalo. Dice el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fíjate cómo dice con todo. ¿Qué significa decir con todo? Con toño, ¿verdad? Decimos nosotros. O sea, con todo tu corazón, con toda tu mente. Con todas, no el 99%, sino ¿el qué? El 100. Eso es lo que Dios nos dice que debemos que tener con él. Pero ahora fíjate en el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea que, ¿a cuándo les vas a dar chance? Cuando estés en tu casa les vas a estar hablando de Dios. Cuando se estén levantando, mi hijo, dale gracias a Dios. Ay, amá, puro Dios. Y otra vez Dios. Y voy a la iglesia y el pastor Dios. Y voy con los jóvenes y me ponen a orar que Dios. Una vez me dijo una persona, ¿cuándo podré comer sin tener que darle gracias a Dios para comer? ¿Se podrá orar por semana? Y si voy a orar por esta semana todo lo que voy a comer. Y a veces uno quisiera sacar un poquito a Dios de su vida. Porque a veces uno quisiera ver otras cosas. Pero cuando tú empiezas a ver el resultado de poner a Dios en tu vida, voy a terminar lo que dice en el versículo 8 y 9 nada más. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si puedes rayar tu Biblia allá arribita, ponle unión con Cristo a esos versículos. Ese es el fundamento de unión con Cristo. Siempre, al estar en tu casa, al levantarte, al andar por el camino, donde quiera que ellos estén, vas a poner en tu casa, en vez de poner un voy a ser muy extremo, en vez de poner un cuadro de flores, pon un versículo de la Biblia, en vez de poner a la Frida, ¿cómo se llama esa? A esa Frida acá, pon mejor el Salmo 121 ahí, y poner ¿a quién más ponemos ahí a veces? A un león, a un pájaro. Así tenían a Dios, no le dijo pon pajaritos en tu casa en los postes. Y pon papel, dijo, estas palabras que yo te mando y las escribirás ¿en dónde? En los postes de tu casa. O sea que para cuando voltearas, a donde voltearas, ¿qué ibas a ver? Dios. Eso es unión con Cristo. Que para donde tú voltees, estés de la mano de Dios. Voy a trabajar de la mano de Dios. Voy a la escuela de la mano de Dios. Voy al cine de la mano de Dios. Voy a comer. Una vez me dijo una persona, ¿tanto así? ¿A quién le enfada a Dios? ¿Sabes qué dijo David un día? David era un rey y la Biblia dice que David tenía todo. Todo y todo es todo. Y era rey, pero David dijo un día, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, dijo. Que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová. ¿Sabes que a David no le enfadaba a Dios? Por eso tenía tanto. Porque él cuando iba hasta al templo, hay un salmo que dice, yo me alegré con los que decían a la casa del Jehová. Mire, él no iba a la iglesia con una cara de tristeza. Él no iba, como decimos nosotros, arrastrando los pies. ¿Han visto a los niños cuando los llevan a la escuela así? Ya ándale, hombre, te voy a dar un para el recreo. Y ándale. Y sabes que es un gozo meter a Dios en todo en tu vida. Pero ¿sabes cuál ha sido el problema en estos tiempos? Que la sociedad, las modas, las corrientes y el diablo nos ha atacado para que saquemos a Dios de nosotros. Y la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es... ¿Sabes cuándo te das cuenta que tu casa está bien hecha? Cuando se venga uno de 7.0 otra vez. Ahí vas a saber si tiene buenos cimientos. ¿Sabes cuándo se da cuenta uno que tiene a Dios en su vida? Cuando te quieren mover y tú dices, mi fundamento es Dios. Y nada me va a mover. Porque mi fundamento es Cristo. Yo estoy en unión con Cristo. Y como dijo Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni Batman, ni Robin, ni Superman le ganan a Dios. Los niños, una vez un niño me preguntó a mí que si quién le ganaba a Dios. Yo le dije, a ver, tú mencióname algunos, le dije, de los que tú conoces. Me dijo, Batman. No, le dije, Batman. Se lo echa yo creo que en 5 minutos. Me dijo. Superman, me dijo, a lo mejor le dura 6, le dije. ¿Quién más? Ancho Villa. No, ese se mata solo, le dije, ese no ocupa ni Dios venir. ¿A quién más quieres echarle a Dios? Al dragón, y que también a los dragones se los echan. Al chapuán, no, al chamuco, al chanclas, a todos. ¡A todos! ¡No hay! Por eso cuando David peleó contra Goliat, le dijo, tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina. pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, y con una piedrita, y con una onda. Dice que le aventó, y ¿sabes dónde le pegó? En la pura frente. ¿Sabes por qué le pegó en la frente y no le pegó en otra parte? Muchos tienen su propia interpretación, yo tengo la mía. Porque era necesario que todos vieran. Y en la frente era el lugar donde todos pudieron ver. Si lo hubiera pegado acá, hubiera dicho, no, alguien por atrás le pegó. Tú ves el History Channel y ahí sacan esas fumadas. Ahí sacan cosas de que los muros de Jericó dicen que se cayeron que porque los de adentro los estaban tirando. Ahí una vez estaba mirando y yo miraba a unas personas y decían, ahí está la lógica. ¿Cómo se van a caer solos? La Biblia dice que nomás gritaron por Jehová y los muros de Jericó se cayeron. No, hijo, es que eso es imposible. Claro que es imposible lo que humanamente nosotros vemos, pero con Dios lo imposible es posible. Por eso los doctores dicen, es que un cáncer es incurable. Pues claro que para ellos es incurable, pero para Dios no hay un cáncer que no se cure. No hay un problema renal, un problema del corazón, un problema de los oídos, de los ojos. Para Dios no hay nada imposible. Aquellos hombres nomás les dijo, ¿creen que lo puedo hacer? Y les tocó los ojos. Y dice que empezaron a ver. No hay que sacar a Dios de nuestras vidas. El trabajo que ahora tenemos es incluir a Dios en todo. Mete a Dios en tu vida. No tengas miedo. Y mira, te voy a dar solamente una referencia. En la medida que tú lo vayas llevando a cabo, no solamente va a haber un resultado adentro de ti espiritual. Por eso te dije desde el principio que la vida cristiana no solamente tiene que ver con religión. La vida cristiana también afecta tu vida práctica. Créeme, yo no he visto a nadie que tenga a Dios como fundamento de unión con Cristo, que pase por situaciones que no sean las que Dios realmente tiene preparadas. Siempre va a tener el sustento. Por eso David dijo, joven fui y he envejecido. Y dijo así, y no he visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Créeme, hermanos, tener a Dios, tú le puedes pedir el pan de cada día y el pan te va a llegar. Créeme que Dios te va a cuidar. Yo sé que uno busca riquezas, pero en la Biblia hay un hombre que se le conoce como el rico insensato. Tenía tanto que un día él dijo, ya no sé dónde guardar. En aquel tiempo no había bancos, era como antes. ¿Dónde se guardaba el dinero antes? El colchón o se enterraba. Y dijo él, así dice en la Biblia, ah, ya sé, voy a hacer otro gran. Antes hacían graneros o bodeguitas. Dijo, voy a hacer otro granero porque tengo tanto que ahí voy a guardar. Y entonces dice que le llegó una voz y que le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿para quién va a ser? ¿Imaginas que se quede el vecino, el que te cae gordo, que se encuentra el dinero que tenías guardado? Ese que te tiraba la basura. Y que diga, gracias vecino por estar guardando tanto. ¿Sabes que a veces uno cree que la riqueza va a ser nuestra fuente de protección? La Biblia dice que las riquezas se harán alas como alas de ¿qué? De águila. Se van. Un ahorro se les va en una enfermedad a la gente. Yo he conocido gente que se les han ido sus casas, sus dineros, en problemas. Y sabes, no tenemos que llegar a eso. Solamente decir, Señor, socórreme. Ayúdame. Sé conmigo. Ahora, este estudio lo estamos viendo también. Nomás voy a dar la introducción porque ya me tardé mucho. En una historia que Israel cruzó o vivió. Por eso digo que en los jueves estamos dando más estudio bíblico. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto cruzó por 12 desiertos. Cada desierto tiene su nombre. No pasó por un desierto, pasó por 12 desiertos. Cada desierto que Israel cruzó, Dios trajo a ellos una provisión y trajo a ellos una bendición específica. El primer desierto que vimos es el desierto de Sur. Cuando Israel salió de Egipto, en este desierto dice que llegaron y que no encontraron más que aguas amargas. Y empezaron a quejarse y a desesperarse y a decir, Señor, ¿por qué nos sacó Dios de Egipto para llevarnos a un lugar donde hay aguas amargas? Y entonces todos empezaron a Moisés a reclamarle porque él era el líder. Y Moisés ya se estaba desesperando y oró. Y dice que Dios le mostró un árbol y Dios le dijo que lo echara a las aguas. Y cuando echó a las aguas el árbol, dice que las aguas se endulzaron. Y todos conocemos la historia que el pueblo de Israel pudo tener agua, y no solamente en ese momento, sino que llegaron a 12 fuentes de aguas. El desierto que vimos la semana pasada es el desierto de Sin. Aquí es donde ocurrió el milagro. ¿Has oído una vez la historia cuando Dios hizo que lloviera del cielo pan? ¿Alguien de ustedes ha leído esa historia? Ahí está en el libro de Números, capítulo 11, lo vimos la semana pasada. Dice que el pueblo de Israel iban por el desierto y empezaron a tener hambre. Y hay un dicho popular que dicen que el hambre es y más el que se la aguanta, ¿verdad? El hambre hace que uno haga muchas cosas. Y dice que el pueblo de Israel empezó a tener hambre, imagínate. Dice que eran casi 5 millones de personas las que salieron de Egipto. 5 millones diciendo que tenían hambre. Si cuando tres en tu casa, tu esposo y tus dos hijos tienen hambre, ¿cómo se pone la casa? Es un caos. Ahora imagínate, 5 millones y todos le decían a Moisés, Moisés, tenemos hambre y no hay. ¿Qué vamos a comer? ¿Para qué nos sacó Dios de Egipto para matarnos en este desierto? ¿Sabes que dicen que una de las muertes más terribles es la muerte de hambre? Dicen que es una de las muertes más tremendas. Y entonces, Moisés, como siempre, volteó a Dios. Y Dios le dijo, dile al pueblo que les voy a hacer llover pan del cielo. Y que cada día van a sacar a tomar cada uno lo que le corresponde. El que tiene poca gente, agarre su parte. Y el que tiene mucha, agarre la parte. Ni el que recogió poco le faltó, ni el que recogió mucho le sobró. Dijo, nada más no agarren para el otro día, porque Dios estaba enseñándoles a confiar. Pero como somos bien desconfiados, los israelitas guardaron para el otro día. ¿Y qué les pasó? Se les engusanó. ¿Sabes que muchas veces uno no tiene tanta confianza y dice uno, hasta cuando uno va a una fiesta, no se echa uno hasta el pastelito aquí adentro, dice, no vaya a ser que ya no me inviten? O los que comen mucho, una tortilla se le echa, ¿no? Que la esposa nomás me da dos, cuando los tienen a dieta, ¿no? Que les dan dos. Y le quieren hacer chapuza a la esposa. Yo sé que hay esposas que nos quieren cuidar mucho y nos tienen restringidas las tortillas, los panes. Yo les voy a dar secretos donde guardar que no, sus esposas no los conozcan. Acérquense conmigo, yo les voy a decir cómo. Vamos a orar para que la esposa no nos vea, ¿no? Y podamos comer con paz, porque no hay nada más bonito que comer con paz, hermanos. Que no te estén diciendo, ¿ya otra? ¿Ya? Híjole, déjame comer aquí. Ya después hablamos, ¿no? Vamos a Éxodo 19. Voy a dejar nomás establecido este punto. El fundamento que nos toca hoy tiene que ver con el desierto del Sinaí. ¿Dónde está la Sinaí? ¿Está aquí? Ahí está. Mi sobrina se llama Sinaí. El Sinaí significa montaña, una gran colina. En el Sinaí sucedieron dos cosas. Tenemos que leer la historia del Sinaí porque tiene que ver primero con el desierto, pero también tiene que ver con el monte. Hay dos enseñanzas diferentes aquí. La enseñanza que vamos a ver ahora es la del desierto del Sinaí, porque hay otra enseñanza del monte de Sinaí. ¿Sabes qué sucedió en el monte del Sinaí? Fue cuando Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel. En ese monte se los dio. Y entonces Dios empezó a hablar y dice que su sonido era como sonido de trompeta. Y cuando el pueblo de Israel oyó la voz de Dios, dice que tuvo miedo y le dijeron a Moisés, ve tú y habla con él y nosotros haremos todo lo que te diga a ti. Porque si nosotros nos acercamos vamos a morir. Y desde lejos nomás oían cuando Dios decía, no matarás, no robarás, ¿qué más? No robarás, honra a tu padre y a tu madre. No codiciarás. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios celoso, que dice, castigo la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, pero hago misericordia, dijo, a millares. Y el pueblo real oía, oían esa voz. Imagínate oír la voz de Dios. Temblaban. Es tremendo oír la voz de Dios. No hay nada que se compare. Uno se puede quedar, hay gente que de la impresión se puede hasta morir de oír la voz de Dios. Si cuando uno oía la voz de sus padres que te, Miguel, ven para acá. Ay, 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 ¿qué venía? Imaginas que Dios te diga un día, José, quiero hablar contigo. Y que tú voltees, ¿quién? Yo, Dios. Un día Job, Dios le dijo eso, a ver, cíñete como varón valiente, le dijo. O sea, en términos mexicanos le dijo, fájate bien el cinto, porque vamos a hablar tú y yo, le dijo. ¿Sabes que hablar con Dios te tienes que fajar bien el cinto y decirle, ¿qué le vas a reclamar a Dios? Si te le pones al tú por tú a Dios. Y si Él te dice, ¿y cuándo me has hecho caso? ¿Y cuándo me has tomado en cuenta? ¿Y cuándo te has puesto a conocer lo que yo quiero para ti? Porque uno es bueno para reclamarle a Dios. Pero imagínate que Dios nos diga, ok, ¿quieres hablar? ¿Quieres hacer cuentas? Vamos a ver quién sale de bien. Y vamos a ver. Y entonces mejor decir, no, señor, mejor no. Mejor la dejamos, ¿no? Mejor para qué le metemos más. Éxodo 19. Voy a terminar este tema nada más leyendo el capítulo para que lo tengas en tu casa. Y el próximo jueves, mira, ya traigo la clase preparada del desierto del Sinaí. Aquí está, mira, es la que vamos a ver el próximo jueves, pero ya no nos alcanza el tiempo. Entonces el que la vea, nadie la agarró, ¿va? Eso 19. No es que yo me gano cafés así, hermanos. Eso, y pan y todo. Pastor, es que esa, pues, ¿cuándo quieres que platiquemos del desierto del Sinaí? Vamos a Éxodo 19, ¿ya lo tienes? Ok, tú me vas siguiendo con, yo voy a leerlo, voy a tratar de leerlo lo más rápido que se puede y lo más claro. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron, y allí dice, al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, aquí está unión con Cristo en el versículo 11, 10 y 11. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día, dice, descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Ahí va a estar Dios directamente, dice. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o asediado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día. Y vean la recomendación que le dijo, no toquéis mujer. Una vez me dijo una persona, ¿a qué se refería eso? Pues es que si te topas con una mujer vas a tener un desencuentro, hermano. Así que mejor. no te metas, dice. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Es una historia muy larga, pero aquí en este desierto Dios trajo y estableció un principio que se llama temor de Dios. Eso lo vamos a ver el próximo jueves. Así que prepárate, vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios porque Él tiene el deseo de estar con nosotros en Dios.